jugadores inscriptos por la bancada A de Honor Colorado, el Partido Colorado. Tiene uso de palabra el diputado Justo Zacarías.
Gracias, presidente. La intención de hacer uso de palabra en esta oportunidad, agradeciéndole a usted y a los colegas la oportunidad de que me puedan escuchar, es para levantar una voz de alerta. La pandemia que nos azota y que sanitariamente, desde por lo menos mi humilde punto de vista, la estamos enfrentando con un cierto éxito, si bien los últimos días nos asustaron un poco los números elevados que se vinieron dando, justamente venidos del exterior, y digo justamente venidos del exterior porque me voy a referir un poco al exterior, un poco más adelante. Estamos enfrentando esto con un cierto éxito sanitariamente, pero por lo menos a mí me preocupa y me preocupa mucho el impacto económico que vamos a tener posteriormente. Y digo vamos a tener posteriormente porque a lo mejor hoy todavía no lo estamos sintiendo. A la hora de hablar de impacto económico, y ya tuve oportunidad de manifestar esto en oportunidad de una reunión hace un mes, mes y medio, cuando iniciaba todo este problema, con la presencia de ministra de Industria y Comercio, ministro de Hacienda, presidente de Banco de Fomento, Banco Central, en síntesis, autoridades del sector económico, manifestaba ahí la preocupación de que hacia donde nosotros, hacia de donde nosotros venimos y representamos al pueblo, consideramos que vamos a tener la mayor afectación económica. Hay que acordarse, hay que entender, y de ahí retorno al tema del exterior. Ciudad del Este, la segunda ciudad en importancia y tal vez casi la primera en movilidad económica, en movimiento económico del país, basa 80-90% de su movimiento en su relacionamiento con el exterior. Creo que a todos ya nos ha quedado claro, señor presidente, queridos colegas, y desde aquí también una alerta al Poder Ejecutivo, creo que a todos nos ha quedado claro que probablemente lo último que vaya a resolverse de la cuarentena y del aislamiento que tiene el Paraguay sea la apertura de fronteras. O sea, con eso nos está diciendo el gobierno nacional, nos está diciendo a Ciudad del Este, nos está diciendo ustedes van a volver a trabajar dentro de 5-6 meses. Señor presidente, querido colega, a lo mejor hoy a casi 2 meses de haber iniciado todo este trámite de cuarentena, de resguardo, de cierre de locales comerciales, de inhabilitación de algunos, en fin, nosotros todavía no nos estamos dando cuenta. La solidaridad del pueblo paraguayo, compartir el plato de comida, todo está haciendo que algunos hasta confundamos esta situación hasta con vacaciones. Y por ambaitegue te dijina. Pero sin embargo, yo ya estoy recibiendo mensajes donde la gente me está pidiendo auxilio. Ya no es más para un plato de comida, ya no es más para un pedazo de pollo. Si queda mandio reviro, ya oyeruremos a lo mitagina. Y esto se va a ir profundizando, mi querido presidente. Celebro con otras ciudades del país, con otras regiones del país, que viven un poco más del movimiento interno, que viven más de lo que se produce, se hace, se elabora y se mueve internamente en la economía nacional. Pero Ciudad del Este, y por ello, a consecuencia, gran parte del Alto Paraná, vive, transita, se muere y come del movimiento y del flujo internacional. Las fronteras se van a abrir por último. Quiere decir que el trabajo de Alto Paraná se va a hacer por último. Por eso quería aprovechar esta oportunidad que se me brinda, señor presidente, para poner en alerta a los colegas, poner en alerta a los compatriotas que nos escuchan y nos ven, y por sobre todas las cosas, poner en alerta y pedirle al Poder Ejecutivo Nacional que comience a pensar en medidas muy alternativas. Yo sé que se está pensando, pequeñas industrias, apoyo, financiamiento, pero cuando estamos hablando de medidas alternativas para Ciudad del Este, estamos hablando de que hace 2 meses ya que no se venden, y van a dejar de venderse por 5 o 6 meses más, alrededor de 400 a 500 millones de dólares por mes. No estamos hablando de poca cosa. Estamos hablando de 5 o 6 mil millones de dólares año. Estamos hablando de 15 a 20% del Producto Interno Bruto Nacional. Y eso tiene que tener un cuidado particular especial. Y por supuesto, no solamente los empresarios, no solamente el movimiento económico, no solamente soluciones financieras, sino también alternativas de solución para las 40 a 50 mil personas que viven directamente del comercio de Ciudad del Este. Sin hablar todavía de aquellos trabajadores informales que viven del satélite del microcentro de Ciudad del Este, y los trabajadores que viven indirectamente de ese comercio, que llegarán seguramente a las 2 o 3 centenas de millares de personas que viven de ello. Quería elevar mi voz de alerta y quería dejar consciente a la población de este enorme problema que Dios quiera no lo enfrentemos, pero que yo creo que lo tenemos para los próximos días, mi querido presidente. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputado. Tiene uso de palabras la diputada Marlene Ocampos.
Gracias, presidente. Muy buenos días, queridos colegas. El pasado 3 de mayo se ha celebrado el Día Mundial de la Libertad de Prensa, establecido por la UNESCO en 1991. Y desde esta privilegiada tribuna, donde somos voz de quienes no son escuchados, quiero expresar mi preocupación por el material que se estuvo difundiendo por algunos medios radiales, televisivos y escritos. En mi opinión, tenemos que estar atentos. Si estos hechos denunciados son ciertos, se puede estar atentando contra un valor consagrado en la Constitución Nacional, y nuestro compromiso es velar por el libre ejercicio del periodismo y la libertad de prensa. Mi solidaridad con el señor Clary Arias y con el señor Jorge Torres, directamente afectados, así también con nuestro colega Carlos Rejala. Es algo que no puede discutirse. Algunos lo llaman el cuarto poder, por tanto es uno de los pilares de la democracia. Por supuesto, algunos lo están usando bien. Son las debilidades del sistema. Otros lo usan de acuerdo a lo que le conviene. Pero es mucho mejor tenerla que no tenerla, como lo plasmaron nuestros constituyentes en la Carta Magna. Pero la libertad de prensa es un instrumento por el cual tanto oposición como oficialismo podemos tener otra imagen de lo que está pasando en el país. Es un principio básico irrenunciable del Estado de Derecho como aval del control sobre la gestión pública y como genuina expresión de convivencia democrática. Rechazo categóricamente cualquier forma de presión o acción que pretenda censurar
o intimidar por medios legales, políticos, económicos y peor aún criminales sobre los medios de información y los periodistas. Esto, queridos colegas, puede socavar el derecho de la ciudadanía a una información libre, veraz e independiente. La persecución es inadmisible. Venga de donde venga, no puede poner en riesgo el trabajo que realizan los periodistas, respetando los principios propios de la ética y la información profesional. Hay que fomentar las buenas prácticas, defendiendo la verdad como valor supremo, luchando también contra esto que hoy día está de moda, las noticias falsas, perfiles falsos y demás. La labor de los medios y los periodistas es esencial para blindar a la sociedad de la corrupción, de la demagogia, de la propaganda y de lo que más grave es la desinformación. Señor presidente, insto a que esta honorable Cámara se pronuncie exigiéndole a los organismos de control del Estado, exigiéndole a las instituciones correspondientes resultados claros, imparciales y objetivos. Creemos en el gobierno y asimismo creemos en lo que ejercen el periodismo. No solamente tocar las cabezas de turno, se necesita una investigación hasta las últimas consecuencias. No puede haber en esta pandemia, en esta crisis, un tema entre dos partidos políticos, entre el partido mayoritario y los partidos de oposición fraccionados. No, señor. Aquí el único partido es la bandera paraguaya, hoy más que nunca en su mes de aniversario. Es el Paraguay que está siendo atacado por un enemigo invisible y este enemigo invisible tenemos que combatirlos en las trincheras de la unidad, de la cooperación mutua, no de la conspiración ni de la corrupción. No podemos permitir que algunos traidores a la patria se beneficien con ciertas prácticas de dudosa legitimidad que han salido a la luz. Queridos colegas, estoy afectada porque así como en mi departamento existen desprolijidades y sospechosas irregularidades que estoy segura en algún momento la Contraloría General de la República y la Fiscalía tomarán acción y decisiones. Hoy más que nunca debo apoyar a mi departamento, más allá de las diferencias políticas, y la mejor manera es la que nos exige la Constitución Nacional, nuestra función de contralores, que no existan negociados con quita de alimentos ni mal uso de fondos públicos, porque al final son del pueblo y estamos aquí para defender los derechos del pueblo, exigir gerenciamiento y transparencia. Reitero pues mi solidaridad con los señores periodistas, Clary Arias, el periodista Torres, el colega Rejala. La mejor forma de defender la democracia es estar unidos en esta crisis y que las instituciones cumplan con su deber sagrado de llegar prontamente a la verdad y acabar de esa manera con las especulaciones. Muchas gracias, presidente, y queridos colegas.
Muchas gracias, diputada. Tiene uso de palabras el diputado Eusebio Alvarenga. Tiene uso de palabras el diputado Edgar Ortiz.
Muchas gracias, presidente. Me voy a quitar la tapaboca para poder hablar un poco. Como estaba escuchando también, muy preocupado por la situación que viven muchos compatriotas, el tema alimentario es preocupante. Me preocupa también de mi departamento las ciudades que prácticamente viven del comercio con la Argentina. Tenemos la frontera cerrada. El gobierno puede considerar también de abrir las fronteras con en una forma inteligente, con tapaboca, cuidando todos los recaudos, porque la situación económica no es buena. Vivimos en los barrios, tal vez nos pasamos un plato de comida, recurrimos a las ollas populares, y yo creo que estamos al borde del tope de la capacidad del pueblo paraguayo. Lo que me preocupa es el día del mañana, estimados colegas. También es preocupante la falta de solidaridad de algunas instituciones, por ejemplo, los bancos hicieron mucha plata en el pasado. ¿Por qué no hoy ofrecer, por ejemplo, tasa de interés de un dígito para reactivar la economía? Para las empresas, las microempresas, que son los que más necesitan, la falta de solidaridad de las empresas de comunicación, por ejemplo, me va a disculpar, pero hablo, por ejemplo, de Tío, muchos nos asociamos por el fútbol no existe, pero seguimos pagando por un servicio que nos recibimos. ¿Dónde está la solidaridad de esta empresa que hicieron mucha plata en nuestro país? Yo creo que es momento de que esta empresa reflexione un poco. Estoy hablando de los bancos y estoy hablando también de la empresa de comunicación de un servicio que nos está cobrando y resulta que no nos está dando ese servicio. La hipólica o la fútbol. A cambio ya pagarlo, mita. Jaco te coreíbe, lógicamente aumenta nuestro consumo. Entonces, lo que digo es un llamado de toque de atención si los bancos también no pueden para asociarse y ofrecer crédito de un dígito para poder reactivar la economía y a esta empresa que por lo menos haga un descuento ya que está cobrando por un servicio que no está haciendo. Simplemente es un toque de atención y ojalá también que podamos, te voy a decir, mirar un poquitito más adelante con una frontera abierta e inteligente en la cual justamente podamos cuidarnos y ver si podemos reactivar también la economía, que mucha gente está pendiente de esto y lógicamente que la necesidad económica más tarde o más temprano esto se va a ir agravando si continuamos de esta forma. Simplemente eso, presidente, honorable Cámara, y espero te voy a decir que estas dos instituciones de comunicaciones y bancarias sean un poquitito más solidarios con nosotros.
Muchas gracias, diputado. Tiene uso de palabra el diputado Eusebio Alvarenga.
Gracias. Presidente, para hacerme eco de una serie de denuncias referentes a, en primer lugar, al servicio que deja mucho que desear, ineficiente desde donde se lo mire de la ESAP, y paralela, concomitante y paradójicamente, las sobrefacturaciones. Y digo que me hago eco porque voy a repetir inclusive literalmente algunas denuncias formuladas por varios usuarios y ya por varias semanas. Un usuario habla de que se cuadruplicó, por ejemplo, la factura en ESAP de Villarrica. Otro usuario habla de que se mudó desde el inicio de la cuarentena a vivir en la casa de su pariente y que no utilizaba el agua, pero que paradójicamente se encontró con la sorpresa de que la factura de ESAP le vino 3 veces más. Otro caso de un anciano del barrio Lomas Valentina, que estaba pagando 70 mil mensualmente, y que ahora le vino 900 mil guaraníes. José Alfredo Oviedo, quien paga mensualmente 150 mil, a pesar de que en la lectura de su medidor le aparece cero. Fuente Diario, Última Hora. Por eso decía, presidente, que con mucha responsabilidad voy a estar reproduciendo estas denuncias. Y las que yo recibo en mi teléfono, las denuncias que recibo en mi WhatsApp, es realmente desesperante. Sobre todo en este momento en que se habla por todos lados, hasta por los codos, estamos recibiendo instrucciones de que ya yepojeyana. Amba, bebió ya yepojeyita, amba, bebió ya atacata la coronavirus. Agua y jabón. Y si tenés el jabón y no tenés el agua. De eso se trata, presidente. Hasta una actitud criminal en este momento. O sea, se le roba al pueblo y se le expone sin el líquido vital, sin la posibilidad mínima de hacer el procedimiento básico que se exige en este momento, la limpieza de las manos. Presidente, otro usuario. Esto es repugnante. Otro usuario, el señor Resquín. La aguatera supuestamente no hace lectura y automáticamente pone que se usó 20 milímetros cúbicos de agua. Metros cúbicos. Así es. M cúbico. Así es. Metro cúbico. Así es. Amba, oye, vos, bebé. Al renglón seguido que eso equivale a Ijicuay a más de 50 mil, por lo que en consecuencia ya no hay subsidio. En definitiva, presidente, es realmente repugnante lo que está pasando. Amba, oye, por la gente de SAP como respuesta. Bueno, vengan, vamos a solucionar. Es una deuda que ustedes van a pagar. O sea que diluyen, no reconocen que están estafando, que están robando y que no están prestando servicio. Bueno, vamos a posponer nomás el pago, vamos a fraccionar nomás. Tranquilo. Onda cariño, onda paz y tranquilidad. O sea, no reconoce, sí, es cierto, recibe las denuncias. Oña tende, oña angare, coge secuera. Ombo yuruje, ombo tabitu y chaponá, jaiponda yeo fraccionata. El peor robo, la estafa más escandalosa es cuando el que roba no reconoce que está asaltando al pueblo. Ay, poña fraccionata andayeco. Pero ¿por qué el pobre pueblo, el pobre usuario, tiene que estar pagando por un servicio que no existe? Eso es asalto, eso es robo, eso es estafa. Y una vez más se encarga de sistemáticamente estafar, meter la mano en el bolsillo del pueblo indefenso. Es ESAP, la institución cuyas autoridades por antonomasia históricamente se dedicaron a robar y a estafar al pueblo. Por eso, presidente, quería aprovechar esta ocasión para elevar mi voz de denuncia, de reacción y de reclamo. Ya en el momento de sobretablas voy a presentar también un pedido de informes para por lo menos tratar de conseguir algunas referencias sobre este procedimiento nefasto, sobre este procedimiento que está generando lastimosamente a la población de Villarrica perjuicio de dimensiones inconmensurables. Gracias.
Muchas gracias, diputado. Tiene uso de palabra el diputado Pastor Vera de Jarano.
Gracias, señor presidente. Saludos cordiales a todos los apreciados colegas. Bueno, en este momento, esta situación tan difícil que vive la patria y el mundo, quiero hacer referencia a una cuestión muy importante que hace a la vida, sobre todo de los trabajadores del campo, con relación al Banco Nacional de Fomento. Hemos escuchado propaganda por todos los medios de las facilidades, de los créditos, de las tasas especiales, de las flexibilidades. Formate y la propaganda de la Banco de Fomento de la Genduno. Pero donde dejó la banco, pues, anda y pues ni una posibilidad la Boria Juve van a la crédito. Entonces, hay algún problema. El Banco de Fomento en realidad en los últimos tiempos se convirtió en un banco comercial. Entrega créditos a funcionarios públicos, a comercios, pero muy poco es lo que promociona la producción agropecuaria sobre todo. Y seguramente se necesita cambiar el reglamento. En algún momento el presidente anterior ha venido a nuestra mesa directiva, se acordarán, y le planteábamos estas cuestiones y decía que el nuevo reglamento se está aprobando y va a ponerse en ejecución, decía, hace un año atrás o más de un año. Sin embargo, uno va al banco y, por ejemplo, tiene una propiedad para la pequeña ganadería, tiene la pastura, alambradas, corral, lo que sea, toda la infraestructura, y necesita un capital para comprar animales y te dice que tenés que tener los animales. O sea, me vio, vea, dice, yo voy a hacer la vaca, pero voy a ir con la vaca, más hay que la voy a ir con hoy, la de yoguata. Entonces, esas son cuestiones que tenemos que ver un poco como cámara. Llamarle al presidente a que nos cuente qué es lo que hay, qué es lo que pasa, porque tienen plata, millones y millones de dólares que no ejecutan. Esa es una cuestión concreta de la facilitación de los créditos a los productores, porque finalmente, en este momento tan difícil, los que van a salvar gran parte de esta problemática es lo que producen el alimento que todos consumimos, el productor rural, el campesino, el pequeño ganadero, el pequeño granjero. Y otra cuestión que puede el banco implementar es la compra de deudas de los productores que tienen deudas con bancos privados o lo que sea, y refinanciar. Esas son herramientas que pueden ser factibles para mover un poco la economía y generar la producción, porque está bien, tenemos que defendernos del coronavirus con todas las medidas, lavándonos las manos, usando los tapabocas, lo que sea, pero también tenemos que mover la economía, tenemos que producir. Y el Banco Nacional de Fomento, que es la institución creada para eso, aparentemente no existe. O si existe, existe seguramente para los amigos, para los grandes, y no quiero pensar que solamente exista para correligionarios, tal vez, pero la realidad es que uno va al banco y lo único que te plantean son trabas. Entonces yo hago un llamado desde esta cámara, que el presidente de la República, si puede revisar un poco eso, llamarle al presidente del banco y ver qué es lo que pasa. Por este momento, esto en otra situación, en otro momento seguramente vamos a tener que invitar al presidente del banco a que venga a la mesa directiva o a alguna comisión a explicar qué es lo que hay, pero realmente no hay ningún avance con toda la propaganda que se está haciendo de los millones y millones de dólares de crédito, de facilidades para la producción, pero en la realidad no pasa nada. Gracias, presidente.
Gracias, diputado. De forma virtual está participando el diputado Hugo Capurro, quien tiene uso de palabra.
Por ejemplo,
buen día. Buen día, presidente, colega. Yo voy a salir un poco fuera del tema de los problemas que está quejando nuestro país. Voy a entrar en un tema muy importante, el tema cultural. Hoy es un día muy importante para la historia del Paraguay, la historia de San Juan Bautista. Recordamos el aniversario del nacimiento de Agustín Pío Barrios, 5 de mayo de 1885, donde nació en San Juan Bautista, y fue llamado también Isuga Mangoré, gran guitarrista, gran compositor, renombrado en toda la República del Paraguay, renombrado en el mundo entero. Fue hijo de don Doroteo Barrios y también de doña Martina Ferreira. Desde muy chico le gustó la música y a los 13 años viajó en Asunción, donde se fue de la mano de don Calada Sosa y tuvo como su maestro a Nicolás Pellegrini. Viajó con su hermano a Corrientes, Buenos Aires, en el Uruguay en 1912, en el Brasil en 1916. Compuso música muy importante en el año 1921, como La Catedral, Madrigal, Las Abejas, etcétera. Fue muy valorado por su gran y extraordinario manejo de la guitarra y también por su gran producción musical. En el año 1925 realizó gira y hizo su última presentación acá en la nuestro querido Paraguay, en la Plaza Uruguaya, donde por cuestiones ajenas tuvo que ir a colocar butacas, a colocar todo el escenario, donde participó y participó activamente para deleitarle al pueblo paraguayo. Fue su última actuación en el año 1925 acá en el Paraguay, en la Plaza Uruguaya. Después, en el año 1929, inicia una gira por las ciudades del Brasil, donde ahí conoció a una señora de nombre Gloria, la cual fue su mujer finalmente y que la acompañó hasta el resto de su vida. Él recorrió el Brasil, recorrió Venezuela, Trinidad, Panamá, San Salvador, Colombia, Costa Rica, México, Guatemala y Honduras. Y en el año 1932 también recorrió Europa, Estados Unidos, Bélgica, Alemania, Francia, España y otros países. Él fue un gran ilustre que hizo conocer la música paraguaya en todo el mundo y tiene miles de seguidores en este momento. Donde en el año 1944 muere en San Salvador y fue enterrado en el cementerio de los ilustres. Y le puedo decir que gracias a la colaboración de todos los colegas, el jueves pasado, en la última sesión del Senado, fue aprobado nuevamente la ley de repatriación, donde finalmente va a ser una ley final, porque cuando pasan los hombres van pasando y se van derogando. Entonces hicimos definitivamente una ley de repatriación de Agustín Pío Barrios, que fue aprobado y ahora está para la firma del presidente. Decirle de que hoy es un día muy especial para todos los sanjuaninos, todos los misionenses, todos los paraguayos y todo el mundo, porque recordamos el nacimiento de un gran concertista, de un gran guitarrista y de un gran compositor como es Agustín Pío Barrios. Muchas gracias, mi querido colega, y darle un fuerte abrazo de acá de San Juan Bautista.
Muchas gracias, diputado. Tiene uso de palabra la diputada Rocío Vallejo.
Gracias, presidente. Bueno, parece que las pandemias vinieron todas juntas, pero hay algunas que llevan largo tiempo en nuestro país. Hoy tenemos la pandemia del coronavirus, pero no olvidemos la pandemia de la corrupción y sobre todo, hoy quiero hablar de la pandemia de la violencia intrafamiliar. Han aumentado los casos de denuncias de violencia intrafamiliar, generalmente de mujeres, y hay una gran preocupación en muchos sectores porque hoy los niños están en sus casas, donde generalmente, de acuerdo a las estadísticas, se producen muchos hechos de violencia. Hoy no creo que haya un solo paraguayo al que no le toque el caso de Juliet. El caso de una niña que hoy nos enteramos dormía con las cabras. Una niña de 7 años con capacidades especiales que luego de 24 horas recién los padres dijeron, nosotros pensamos que las cabras le estaban cuidando, que no hicieron una denuncia inmediata y que hoy no sabemos dónde está Juliet. En nombre de Juliet y de todos aquellos niños, niñas, adolescentes y mujeres que son víctimas constantes de violencia y que así como esta pandemia del coronavirus, silenciosamente esa pandemia de la violencia está muchas veces en los hogares de personas violentas. Ojalá y puedan encontrar en las autoridades a Juliet. Aunque las últimas evidencias encontradas por el Ministerio Público nos hacen un poco recapacitar sobre qué pudo haber pasado con ella. Pero este es un caso que llega a la opinión pública. A mí siempre me preocupan aquellos casos que nunca llegan. Esas cifras negras de violencia contra niñas, niños, adolescentes y mujeres. Ojalá algún día la mamá Juliet cuente todo lo que pasó. Ojalá sepamos qué pasó con ella y que todos aquellos casos que hoy están en la oscuridad puedan salir a luz para poder salvar a estas almas que están sufriendo. Señor presidente, llamar a una reflexión profunda a la sociedad sobre el caso de violencia. Esta es una pandemia histórica, al igual que la de la corrupción. Es algo que está siempre, pero que otras cosas van tapando. Que no olvidemos estos problemas que están presentes a la par que el coronavirus y que también matan, porque la corrupción mata. La violencia mata, aunque estén vivos, mueren por dentro. Ojalá y pronto podamos verla de nuevo a Juliet. Gracias, presidente.
Muchas gracias, diputada. Tiene uso de palabras la diputada Katia González.
Sí, muy buenos días, presidente y colegas. Yo quiero pedir apoyo de la sala técnica. El día de hoy podemos hablar de muchas cosas. Podemos seguir siendo incisivos en cuanto a la necesidad de fortalecer los espacios de control en donde permea la corrupción y su hermana gemela la impunidad. Pero esta flexibilización de la cuarentena nos plantea algunas interrogantes. Interrogantes que hoy quisiéramos poner a consideración de este plenario, porque la función del Ministerio de Salud en esta crisis no debe limitarse a tirar un tuit a una determinada hora del día para seguir proyectando las cifras de contagio. Ante la ausencia de propuestas y ante una preocupación desde la bancada del Partido Encuentro Nacional, queremos poner a consideración un trabajo elaborado por dos técnicos, el doctor Ignacio Iramay Hijo y el ingeniero Pablo Astigarraga. Este plan estratégico incluye a las Fuerzas Armadas de la Nación en alianza estratégica con el Ministerio de Salud. Siguiente. ¿Cuál es el objetivo, básicamente, de plantear al Ministerio de Salud esta estrategia? Y el objetivo radica en disminuir el impacto de la pandemia sobre la población nacional, en disminuir drásticamente la probabilidad de contagio sobre el staff de médicos, el personal de blanco, el personal de limpieza y el personal de apoyo, optimizando los recursos humanos y la infraestructura. Siguiente. La estrategia que pretendemos y que hoy estamos poniendo a consideración no solamente del Pleno de esta Cámara, sino también del Ministerio de Salud Pública, es potenciar complementariamente los recursos de las Fuerzas Armadas de la Nación a través del Ministerio de Defensa Nacional y el Ministerio de Salud Pública, instalando centros COVID en los cuarteles de las Fuerzas Armadas con ubicaciones geográficas estratégicas, por su facilidad de acceso, por la extensión de los terrenos y fundamentalmente porque en los mismos existen insumos para hacer frente en cuanto a energía eléctrica y también agua potable. Otro de los puntos estratégicos es determinar geográficamente para asistir a las localidades dentro de un radio no superior a 100 kilómetros, instalando módulos bioseguros para asistir a todas las fases de esta pandemia. Siguiente lámina. Este plan de acción, si ustedes se fijan en el mapa, tenemos que los radios de influencia de los destacamentos militares están reseñados y están identificados en todo el territorio nacional. Siguiente lámina. Si tenemos en cuenta los datos que han sido tomados de España y una proyección de la enfermedad, advertimos que el 80% de los infectados va a tener una sintomatología leve. Los infectados moderados serán el 15% y los infectados severos serán el 5%. Para los infectados moderados y para los graves, requerimos justamente la optimización de la infraestructura existente y una infraestructura adicional creada para el COVID-19. Siguiente lámina. Ustedes podrán advertir que esta alianza estratégica entre Fuerzas Armadas de la Nación y Ministerio de Salud Pública la dividimos en una estructura que básicamente comporta la infraestructura que pueda aportar tanto las Fuerzas Armadas como el Ministerio de Salud, los recursos humanos en las distintas fases y fundamentalmente los recursos materiales. Recursos materiales que hasta el día de hoy esta Cámara ignora. ¿Cómo se están comprando? ¿Cuándo van a llegar? ¿Y cuál es el plan de contingencia que a la luz de los reclamos de los gremios hoy estamos en una situación en donde el virus será absolutamente indomable debido a la falta de proyecciones en cuanto a recursos materiales? Siguiente lámina. Acá tenemos la gravedad de la pandemia. Aquellos colegas que deseen profundizar, les haremos llegar estas diapositivas y vamos a ver cómo podemos abordar desde una responsabilidad seria en esta alianza estratégica la infraestructura, los recursos humanos y los recursos materiales, tanto en pacientes leves como en pacientes moderados y en pacientes críticos. Siguiente lámina. ¿Cuál es la población del Paraguay? Aproximadamente de 7.252.092 personas, ustedes van a ver en ese cuadro, dividido por franja etaria, desde los 0 años hasta los 80 años y más. En la parte de abajo van a poder notar que la población mayor, adulta mayor, entre 60 y 69 años, hace a 414.000 personas y la población de mayor de 70 años, unas 305.000 personas. Siguiente lámina. Las proyecciones generales, teniendo en cuenta la pandemia y el comportamiento de la misma en España, si ustedes pueden ver en el cuadro referencial, tomando como punto de referencia un 50% de infectados, vemos que los días promedios de intervención moderada fueron de 5 días. y los días graves fueron de 15 días, teniendo un comportamiento de 90 días en general. Siguiente lámina. Esto es lo interesante. No podemos permitir que el Ministerio de Salud concentre los centros COVID en Asunción y en Central, porque nos vamos literalmente a morir todos. No se puede concentrar porque el traslado no se va a poder realizar. Es por eso que hay que dividir al Paraguay de manera georreferenciada, teniendo como alternativa esta propuesta de utilizar los destacamentos militares, que por su extensión, que por su facilidad de acceso, pueden cobijar a pacientes COVID. Y se plantea la siguiente solución. Ustedes van a ver que en el grupo 1 realizamos la aislación de Amambay, Concepción y San Pedro. En esos lugares vamos a necesitar 501 camas de cuidados moderados y 565 camas de unidades de terapia intensiva. En el G2, en el grupo 2, vemos a Alto Paraná un 20% de su territorio y a Canindeyú un 100%, en donde vamos a cobijar necesitaremos 238 camas de cuidados moderados y 236 camas de UTI. Voy a irme a Asunción, que está en el grupo G4, Asunción, Central, Paraguarí y Cordillera. Vamos a necesitar acá, si realizamos esta distribución grupal, 2.200 camas de cuidados moderados y 2.575 camas de unidades de terapias intensivas. En total, queridos colegas, de acuerdo a esta distribución y a esta proyección, que es muy probable que ocurra si tenemos en cuenta cómo se ha comportado el virus en el mundo entero y la opinión de infectólogos y epidemiólogos que hablan de una palabra que debe resonar en nuestros oídos: inexorablemente va a ocurrir. E inexorablemente, si ocurre, necesitaremos 4.706 camas de cuidados moderados y 5.439 camas de cuidados intensivos. Siguiente lámina. Vemos que estos módulos de bioseguridad son absolutamente necesarios, porque no es cierto que se puedan internar con pacientes que padecen otras patologías en las mismas unidades de cuidados intensivos los pacientes COVID, ni en las mismas unidades de cuidados moderados. Necesariamente tenemos que crear módulos de bioseguridad, porque o si no el personal de blanco va a caer, y cuando caigan ellos, justamente por esta falta de provisión, ¿quién podrá defendernos? Esta propuesta, y con esto termino, ante la necesidad de gerenciar y generar, nosotros pedimos hoy al Ministerio de Salud y al Poder Ejecutivo respuestas. ¿Cuál es la proyección que tiene en cuanto al nivel de contagio? ¿Nos conformaremos con las 100 camas inauguradas? En 2 horas vamos a colapsar el sistema de salud, colegas. ¿Nos conformaremos simplemente con la adaptación del INERAM o trabajaremos responsablemente para dar cobertura nacional a través, por ejemplo, de la utilización de los destacamentos militares que en este momento que estamos en una guerra deberían estar apoyando con su infraestructura, porque hoy no nos sirven las Fuerzas Armadas sino para apoyar en esta pandemia? Y hoy necesitamos personas que tomen decisiones políticas y esas decisiones políticas trasladarlas en propuestas concretas como las que hemos presentado desde la bancada del partido Encuentro Nacional. Muchas gracias, colegas.
Le voy a dar uso de palabra al diputado Ramón Romero Roa, quiere responder.
No, en realidad, presidente, creo que el tema enfocado por la colega es un tema ineludible y nosotros no podemos estar ajenos a de que sea considerado cualquier proyecto que sea beneficioso para la población en este momento de crisis, porque esto indudablemente nos pone en una situación límite y por sobre todo incierta, porque no sabemos hasta cuándo estaremos en esta situación, ¿verdad? Entonces, lo que yo noto es que hay un planteamiento de un convenio que se pueda generar con las Fuerzas Armadas, que entiendo es totalmente factible. Tal vez no comparta tanto de que las Fuerzas Armadas no está haciendo nada. Creo que la Fuerza Armada se mueve de acuerdo a la solicitud que también hacemos los civiles, y entiendo que las peticiones que se hicieron hasta ese punto, al menos, vemos que están trabajando en la calle, asistiendo a connacionales que vienen del exterior en sus propias sedes, y en gran medida también hemos visto a la Fuerza Armada acompañando la distribución de alimentos en muchos lugares con su infraestructura. Y tal vez faltaría esta parte esencial, que es el tema de la salud, que entiendo es completamente factible. Veo también, noto también de que no solamente se va a necesitar esa participación activa de la Fuerza Armada de acuerdo a la propuesta, sino también se habla de equipamiento, de infraestructura, de mejoramiento, especialmente de equipos. Entonces, yo lo que quería preguntar es, porque eso es siempre el problema, de que podemos tener un proyecto que sea tal vez en la descripción lo mejor, pero en la ejecución muchas veces nos encontramos con dificultades. Y una de las dificultades que como administrador uno tiene siempre es cuánto cuesta eso. O sea, cuando yo presento un proyecto, tendría que también tener la posibilidad cierta de cuánto me va a costar eso, en qué tiempo. Y cuando estamos en la tarea pública, inclusive, de qué rubro, no solamente hablar de dónde se va a sacar el dinero, sino qué rubro presupuestario dentro de lo que ya hemos aprobado, tanto el presupuesto general de gasto de la nación como también de la ley de emergencia, que tiene una disponibilidad importante, si se va a incluir el gasto que necesita, por ejemplo, la inmensa cantidad de propuestas en relación a terapia intensiva, a todo lo que se mencionó en la propuesta. Creo que siempre también en el ministerio o la institución responsable tienen los proyectos, pero en la ejecución hay dificultades. Entonces, a mí me gustaría saber si la proyectista, de tal manera que podamos identificarnos con el proyecto, si la proyectista tiene un cálculo aproximado de cuánto costará eso y de qué rubro presupuestario autorizado ya disponemos, si hay un informe que ella recibió o a qué accedió desde la ejecución presupuestaria. Entiendo que hay un tablero, una página que han habilitado los del ministerio en relación a la ejecución tanto del presupuesto como también de la ley de emergencia, que todos conocemos. Entonces, a mí me gustaría saber, primero estoy de acuerdo con el proyecto, creo que nadie puede estar en contra, pero por sobre todo saber cuánto necesitamos de recursos, si es factible hoy en este tiempo de competencia internacional por insumos y por equipamiento, si tenemos un informe al menos de dónde podemos conseguir, y que por sobre todo esos equipos sirvan, que no nos suceda lo que conocemos todos, y que sea algo que sirva a la gente, que indudablemente solucione el problema y que no sea simplemente una expresión de deseo. Esa es la preocupación que no quería dejar pasar este momento para expresar, presidente. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputado. Tiene uso de palabra el diputado Jorge Brites.
Gracias, presidente. En este mismo momento, en la gobernación del Alto Paraná, están reunidos representantes del gobierno, autoridades también departamentales y municipales con diferentes gremios. es un pedido que justamente acá apoyaron también varios colegas de nuestro departamento. Nosotros somos una ciudad netamente comercial y el impacto que estamos sufriendo con este tema de cuarentena es incalculable. Sabemos que el cuidado de la vida debe de primar sobre todas las cosas, pero también tenemos que entender que el miedo y, vamos a decirle, una planificación que no es seria tampoco va a ser una, o sea, va a ser una solución. Entonces, presidente, la propuesta que nosotros venimos presentando es la reactivación comercial. Nosotros tenemos que estar lo más pronto posible, volver a la normalidad. Yo entiendo, y el tiempo nos dará la razón, que realmente cuál es la verdad y cuál es el trasfondo de este COVID-19. Lo que soy consciente de que es una gran tragada de plata. Acá hubo sobrefacturaciones, hubo manipulación, no solamente a nivel nacional, sino a nivel mundial mismo, ¿verdad? Y ahora de repente la gente puede opinar o puede decir cualquier cosa, o puedo yo estar equivocado, no, pero eso el tiempo, presidente, me va a dar la razón o no me va a dar la razón. Porque, y en lo que respeta a nuestro departamento, con el tema de que tenemos problemas de las personas que quieren ingresar al país y no puede, tenemos problemas con el tema de los albergues. Entonces, presidente, yo lo que quiero hablar es de que vayamos enfrentando esta situación. Y tenemos que volver a trabajar. El pueblo Alto Paraná, presidente, pide trabajo. Lo único que pide es trabajo. Y basta de estar encerrado en su casa, cumpliendo obviamente todas las medidas sanitarias, pero quiere volver a trabajar. Porque si vamos a venir a elaborar proyectos del 50%, vamos a presentarle a todo, entonces no solamente a un sector. Vamos a presentarle al banco también el 50% que nuestra deuda. A ver un poco si aceptan. 50% para pago del terreno también, 50% para la escuela, todo 50%. Y todos hablan y todos opinan, pero cuando le toca a uno, Pepe no hay gusto. O nos encerramos todos, o elaboramos ya un plan para empezar a salir y volver a la normalidad, presidente. Acá lo que hay es una manipulación del miedo, una manipulación de comer plata, presidente. Esa es la realidad. Así que cumpliendo los requisitos, informándole sobre todo qué es esta situación. Al final el COVID es, ¿mata o no mata el COVID? Eso es lo que yo quiero saber. Después vamos a pedir un informe un poco de cuántas personas en Paraguay muere de diabetes, cuánto muere de cáncer, cuánto muere de fiebre amarilla. Porque hay personas que están muriendo que están siendo asesinadas por querer llevar un pan ganar su sustento porque no le llega lo pitibó o heredia. Y el otro día en Alto Paraná se le mató a una señora porque quiso abrir su lomitería, estaba con su celular. Oye, yucayo. Pero nadie no se indigna. Se le asesinó a esa señora a sangre fría con un balazo, con varios balazos en su cabeza. Pero no hay. ¿Verdad? Pero es una vida humana, hermano. ¿Quién va a recuperar esa vida? Para nosotros es fácil decir eso. Entonces, presidente, yo lo que pido es que nuestro ministro de Salud y nuestros médicos también, que se reúnan y que nos cuente cuál es la realidad de esta situación, de este COVID. Al final, vamos a estar todos infectados nomás luego. ¿Y cuándo, acaso no rebasó luego el sistema de salud? ¿Cuándo, tuvimos cama suficiente? ¿Y cuándo vamos a tener cama suficiente? Vamos a encerrarnos hasta 2050 entonces para tener cama suficiente. Queremos trabajar, presidente, en Alto Paraná. Y un equipo de Horacio Carter, que había dicho que armó una selección después, fue una selección
de delincuente en realidad lo que armó. Y a querer pretender de que actuar todo de una misma forma en un equipo de fútbol no se puede, presidente. No podemos todos nosotros estar bajo el arco. Está bien alto, central, más la mayoría de su población son funcionarios públicos, más nosotros en el departamento no. Ore calle, pero ya, ore salario, nada, presidente. Así que yo me pongo en el lugar de esa gente alto para nada que quiere trabajar y le urgimos al gobierno que le dé esa posibilidad. Gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado. Tengo, colegas, todavía una lista de 5 diputados, de 5 colegas que se inscribieron, pero ya fuera del acuerdo establecido, ¿verdad? Entonces, pido autorización al Pleno para continuar con la lista de oradores inscritos, dado oportunidad a estos 5 colegas para que sigan hablando. Hasta, diputada Jazmín Narváez. Son 6 colegas con la diputada Jazmín Narváez. A consideración, cerramos la lista de oradores en la diputada Jazmín Narváez. Tiene uso de palabra el diputado Walter Arms.
Gracias, presidente. Creo que tengo suficiente distancia, me quito el tapabocas, presidente. Primero quiero comentarle al diputado colega que estaba preguntando si el COVID mata o no. Por la duda le aclaro que 251.000 y más seres humanos han muerto en esta pandemia mundial y 10 paraguayos también han fallecido por causa del COVID. Así que queda muy mal que desde esta cámara demos ese mensaje de como que no, Uirorengo, pero andan yendo a Yucay, ya se embato, ya corre calle. Cuidado, responsabilidad y distanciamiento social, presidente. Presidente, yo quiero, como ciudadano, hacerle llegar al presidente de la República un humilde mensaje. Estas épocas de sacrificio para la ciudadanía, 2 meses de encierro, 2 meses de privaciones, comparado en algunos casos con el sacrificio de nuestros antepasados en época de guerra, porque estamos en guerra. La tristeza de una madre que en los últimos 2 meses no pudo ver a sus hijos, tal vez se compara con el sacrificio de las residentas que entregaron sus pertenencias para defender a la patria en la Guerra Grande, o las ollas populares que proliferan a lo largo y a lo ancho de la República a través de gente solidaria para dar de comer a la franja más vulnerable de nuestra sociedad, tal vez se compara con aquella famosa ración de hierro de nuestros soldados en la Guerra del Chaco. Pero parece, presidente, que mientras la tropa tiene que conformarse con la ración de hierro, los jefes y oficiales se dan el gran festín en época de pandemia. A mí me sorprende, presidente, la actitud de la ministra de Trabajo, por ejemplo. Cuando nosotros, los que generamos empleo con el dolor en el alma, tenemos que desvincular a gente. Y voy a dar acá solamente lo que a mí me tocó firmar, presidente. Rescisión de 6 eventuales, 14 desvinculados y 25 funcionarios con suspensión laboral, con el dolor en el alma. Mientras tanto, nuestra ministra del Trabajo tuitea festejando los miles y miles, las miles y miles de rescisiones de contrato que fueron comunicadas a su ministerio. o yo soy alguien que va a contramano de la realidad y me duele esta recesión económica provocada por esta pandemia, y me duele la gente que se queda sin trabajo, y me duele la gente que no tiene que comer. Mientras tanto, una ministra del Poder Ejecutivo tiene que festejar la rescisión de contratos. Y en esta pandemia, presidente, cuando todos nos ajustamos los cinturones, cuando todos hacemos renunciamientos, cuando trabajadores y empresarios ponen de su parte para sostener nuestra economía, y cuando hay miles de pymes que están quebrando, cuando hay miles y miles de trabajadores independientes que están en sus casas desesperados porque no tienen que darle de comer a sus hijos. Resulta ser que la ministra de Trabajo le escucho decir, no, ya estaban luego trabajando en ese cargo y ahora pues encontramos, palabras más, palabras menos, los recursos presupuestarios, entonces le aumenté 6 millones de guaraníes a cada uno de mis amigos que están en los cargos de confianza. ¡Basta, presidente! Ponete en tu rol de estadista, mi querido Mario Audo Benítez. Sos demasiado buena persona, sos un buen tipo. Tuviste un gesto conmigo que tuvieron los amigos en un momento personal muy complicado. Y te aprecio como presidente, pero necesitas ponerte el overol de un estadista para conducir esta nación en tiempos de guerra, porque esta es una guerra. No puede ser, presidente, que tu ministro de Educación en esta crisis se haya dado un baño, no de humildad como corresponde, un baño de soberbia y prepotencia, y salir a amenazar a los padres que no va a entregar los kits de alimentos si es que los niños no llevan la tarea. Sabe el ministro Peta que muchos niños y en esta situación muchas familias, la única posibilidad que tienen en el día de comer un plato de comida es a través de estos kits de alimentos. ¿Sabe el ministro Peta que en muchos asentamientos en el interior de la República los niños acudían a clase solamente porque podían recibir un plato de comida? Y en vez de recoger la experiencia de los que venimos del interior, salen las redes sociales a confrontar y a tratar de desafiar a la Cámara de Diputados. Somos flojos, mis queridos colegas. Pecamos de benevolentes. Y veo, presidente, y espero que esto no sea verdad porque no tengo el original a mano, pero veo un llamado, una adjudicación del IPS firmada por un ciudadano de nombre Marcelo Martín, secretario del Consejo, en el cual se adjudican 10 ambulancias convencionales a 630 millones de guaraníes, 2 minibuses para 25 personas de la marca Iveco a 898 millones de guaraníes y 2 camioncitos con furgón por 458 millones de guaraníes. Cualquiera que sabe, presidente, lo que cuesta este minibús, y aunque no lo sepa, que entren más en la página de Rodomar, que es el representante de Iveco. $89,000 sale ese minibús financiado en cuota de $2,000. Rodomac de la familia López. $89,000. IPS paga $150,000. Me gustaría tener la vehemencia de mi querida colega Katia González para decirles basta con el término que ella utiliza. Pero basta, na, presidente. Basta. Ponete en tu rol de estadista, que la historia te recuerde como un presidente que defendió a la patria, y echar la patada de sus cargos. Estos están lucrando con la necesidad, la angustia y la miseria de nuestro pueblo en época de guerra. Ya valema, presidente. No te escuché, pero leí tus declaraciones, que no te metes en las cuestiones internas de los ministerios. La responsabilidad no se delega, presidente. La responsabilidad de la administración de la República es potestad constitucional del presidente de la República. Y si a la gente que le delegaste esa tarea no cumple, es muy fácil. Va a tener el apoyo del pueblo paraguayo para removerlos y sin siquiera darle las gracias a los decretos respectivos, porque no tiene perdón de Dios y mucho menos perdón del pueblo paraguayo, quienes roban en época de guerra. Traigo a la memoria, y con mucho respeto, el comportamiento de Eligio y Eusebio Ayala en las épocas previas y durante la guerra del Chaco. Eso es patriotismo. Eso es defender a la patria, cuidando cada guaraní. Cuidando cada guaraní. Para que este gran sacrificio que está haciendo el pueblo paraguayo tenga como resultado años mejores para la República. Porque vendrán días mucho más difíciles, sobre todo para nuestra economía. Pero si vemos el despilfarro y el robo asqueroso de quienes no tienen el mínimo de dignidad para entender la situación, mi querido presidente, la historia no te va a juzgar como un estadista, te va a juzgar como el presidente de la República responsable de que muchos funcionarios deshonraron la confianza del pueblo y no son dignos de ocupar los cargos de responsabilidad que hoy están ocupando. Ojalá, mi querido presidente, la historia te recuerde como al estadista que sacó y llevó adelante al Paraguay de esta época de guerra de la que todos tenemos un poquitito de responsabilidad de colaborar. Muchas gracias, presidente.
Gracias a usted, señor diputado. Tiene el uso de la palabra el diputado Basilio Núñez. Adelante, diputado.
Gracias, presidente, colegas. Quisiera pedir a Sala Técnica si puede proyectar una factura que mandé traer directo del Alto Paraná para que vean todos los parlamentarios que estamos acá, los que están viendo por TV Cámara, los que están escuchando por Radio Cámara, de que verdaderamente tenemos una justicia selectiva. Somos parlamentarios selectivos. Nuestro enojo es selectivo. Y ahí está la prueba. Y le quiero decir directamente al intendente de Ciudad del Este, que era una supuesta esperanza para toda una población que está robando asquerosamente en época de pandemia. Y no solamente de pandemia, fuera de la pandemia. Y quisiera pedirle ayuda al Frente Parlamentario contra la Corrupción, que tiene un observatorio, que haga nota de esto, donde tenemos un integrante también de nuestra bancada, porque la corrupción no tiene colores. Y acá le digo nuevamente al intendente de Ciudad del Este: compraste este Miguel Prieto por 28 mil guaraníes, un tapaboca N95. Por el mismo motivo, el expresidente de la DINAC, que compró por 29 mil guaraníes, está con prisión domiciliaria y le sacaron del cargo. En cambio, el intendente de Ciudad del Este, orondamente, se pasea, va y habla con el proveedor y consigue que le bajen a 23 mil guaraníes. Qué capo el intendente de Ciudad del Este. ¿No es más evidencia de que ahí está la prueba que este intendente robó? ¿O necesitamos más pruebas? Y doy otra prueba. Por eso dije fuera de época de pandemia. Si alguien es proveedor entre nosotros de empastado, le sugiero que hable con el intendente de Ciudad del Este. Compró a 239 mil guaraníes el metro cúbico. Lo más barato que encontramos es a 10 mil guaraníes el metro cúbico. Perdón, cuadrado. Metro cúbico es la arena que le ofrecí también a través de las redes sociales, porque yo soy proveedor de arena. Él compró a 22 mil o 28 mil, así es que me confundí, pero aclaro, 239 mil guaraníes el metro cuadrado, y encima le adjudica a la séptima empresa con mejor oferta, no al primero. Entonces, no seamos selectivos. En la sesión anterior, he pedido informe al Ministerio, a la Secretaría de Emergencia Nacional, de la ejecución de Ñangarecó, Pitibón. También hemos pedido como bancada al Ministerio de Salud por todo lo que aconteció. Y nuevamente hicimos el pedido a la Municipalidad de Ciudad del Este para que aclare esta situación. No aclara, desafía. Y esto está corroborado, compañeros. Entonces, quería dividir en dos partes mi alocución, porque quiero ahora hablar sobre algo muy importante. Hoy, con varios colegas, dimos entrada a un proyecto de ley que modifica el FONACIDE, nuestra ley actual. Hay legisladores, probablemente, en la época en donde se aprobó, en el año 2012, y sabemos que esa ley nació a las apuradas y nació mal. Presentamos una modificación para este año y sabemos que el 50% va destinado a infraestructura escolar, un 30% va destinado para alimentación escolar y un 20% para gastos corrientes. Y ese 20% queremos destinar también para alimentación escolar. ¿Y por qué esto? Y en principio porque le escuché al ministro de Educación decir que la educación no está en emergencia, que él no es quien para repartir víveres, que se dedique a eso el ministro de emergencia, que haga Joaquín, y no es así. La educación está en emergencia, estuvo siempre. Y es nuestro compromiso velar por esa situación. Y si nosotros estamos hace casi 2 años como legisladores y nos damos cuenta que hay una ley que fue mal redactada o en su momento se aprobó a las apuradas, pues tomémonos el tiempo y modifiquémoslo. En esta ley que va a tener vigencia por este año, en uno de los artículos dice que le habilita a las gobernaciones y municipalidades a dar los kits de víveres o el almuerzo en caso en que se levante la restricción de esta pandemia al alumno sin la necesidad que ese alumno le presente: acá tengo mi prueba o mi examen, ministro. Sabemos que no todos tienen acceso a internet, sabemos que no todos nuestros compatriotas tienen smartphone. Entonces, ¿cómo le vamos a exigir de que tiene que presentar una prueba de que asistió a exámenes virtuales o pruebas virtuales? Entonces, se aclara en este proyecto de ley y estamos hablando de 150 mil millones de guaraníes. Y ahora pido 2 minutos a la plenaria, porque veo que está por terminar, para redondear, del por qué después tiene que tener una segunda etapa la modificación de FONACIDE, porque hay mucha injusticia, hay una falta de igualdad entre nuestros niños. Yo felicitaría el presupuesto que tiene el distrito de Asunción, nuestra capital, donde tenemos más de 70 mil niños matriculados, y con un presupuesto de 83 mil millones de guaraníes. Pero les digo a los colegas que ahí cerca está el departamento central, que tiene más de 260 mil matriculados y tiene el mismo presupuesto que Asunción. O sea que nosotros mismos, a través de estas leyes, porque a Asunción le rige otra ley, estamos diferenciando en niños de primera clase y niños de segunda. Me hago una pregunta. Y acá en la capital el almuerzo se da de marzo a noviembre. Y en el interior, y acá hay muchos gobernadores, si alcanzás 2 meses tenés suerte. Ayer estuve hablando con un gobernador y me dice: yo doy 35 días el almuerzo. ¿Y por qué esa diferencia? Entonces, colegas, tenemos que, creo que, tratar esta ley, aprovechando que ahora hay una reforma del Estado,
y quisiera después que derivar a la Comisión de Educación cuando tengamos, pero quiero dar otro ejemplo. San Pedro. San Pedro es un departamento pobre en infraestructura escolar, tiene 70.000 niños matriculados del primero al noveno grado. Y ustedes se van a sorprender del presupuesto que tiene de Fonacide, de gobernaciones y de municipalidades. 17.000 millones. Prácticamente la misma cantidad de matriculados que Asunción. Y hay departamentos más chicos en población, y eso me va a decir la gobernadora, la exgobernadora de Alto Paraguay. Por ejemplo, Alto Paraguay tiene 3.000 matriculados, pero tiene casi 14.000 o 15.000 millones. Y nosotros queremos apuntar a eso. Nosotros no queremos recortarle a Asunción. Nosotros queremos que llegue a todos los niños de Central, de San Pedro, de Caguazú. Y para eso, en su momento, hay que tocar la ley de Fonacide. Probablemente los partidos tradicionales vamos a decir, no, mi intendente no quiere, mi gobernador no quiere. O probablemente, con mucho respeto, otros diputados van a decir que seguían por otros parámetros. No, ¿qué va a decir la prensa? ¿Qué va a decir tal sector de la prensa que está en el Face? Y como diría un diputado, perdón, como diría un periodista en algún momento, dijo una mala palabra sobre la iglesia. Y bueno, yo me cago en esos periodistas también. Porque ellos dijeron por la iglesia, me cago en la iglesia. Pero ¿quién le da a esos niños ahora una solución? Y vamos a ser nosotros, colegas diputados. Nosotros vamos a tener que tocar Fonacide, y si hay que sacar del FEIS, del Fondo de Excelencia, yo me animo a sacar. ¿En qué nos beneficia que esté parado esa plata? Enviemos a Becal 100, 200, 300, 1000, pero tengamos más de 300.000 niños que no comen. ¿De qué nos sirve ese brillante proyecto que presentó vez pasada el diputado Villarejo para mejorar la infraestructura escolar, para que haga el MOPC o para que haga el MUT, si vamos a meter ahí niños cretinos o mediocres porque tienen déficit en su alimentación escolar? Bueno, es un plagueo que traje hoy y en el cual estoy estudiando con un grupo de diputados, y le agradezco por haberme concedido más la palabra. Muchas gracias, colegas.
Gracias a usted, señor diputado. Tiene el uso de la palabra el diputado Sebastián García Altieri. Pasa. Gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra la diputada María Cristina Villalba, de forma virtual. Adelante, diputada.
Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. Mi saludo y mi respeto a todos los compañeros y compañeras del pleno. Quiero alertar y sumarme a lo planteado por compañeros también de regiones que dependen de la economía, del comercio, que dependen del flujo económico entre los países vecinos. Saltos del Guairá, capital del departamento de Canindeyú, hoy está atravesando también un momento muy difícil y muy caótico. Aquí, presidente y compañeros diputados y diputadas, el 80-90% de los funcionarios que eran empleados, empleadas de shopping, de comercios, están totalmente despedidos. Hoy perdieron su trabajo el 80-90% de los trabajadores. aquí se está perdiendo un promedio de 100 a 150 millones de dólares por el flujo comercial que manejaba Saltos del Guairá, frontera con el estado de Mato Grosso y con el estado de Paraná. Con el cierre de frontera, esto es lo que está sufriendo Saltos del Guairá, esto es lo que estamos sufriendo. Nosotros sabemos que la decisión del gobierno nacional y de todos los paraguayos tiene un alto costo económico. Nosotros sabemos de que lo estamos haciendo esta cuarentena en forma responsable entre todos los paraguayos, porque estamos salvando vidas. Nosotros aquí en Saltos del Guairá, presidente y compañeros diputados y diputadas, salud pública no cuenta absolutamente ni con ninguna asistencia para prever en caso de que aparezca algún caso del COVID. Con la gracia de Dios, aún no tenemos, y ojalá que no tengamos, porque nosotros estamos haciendo nuestra parte, ni un caso del COVID-19. Señor presidente y compañeros diputados, nosotros acompañamos la decisión del gobierno nacional, pero queremos e instamos y queremos no solamente instar, sino queremos la presencia y solicitamos la presencia de la ministra de Industria y Comercio, el ministro de Comercio, el ministro del Interior, el ministro de Salud, el ministro de Relaciones Exteriores, para un conversatorio aquí en Saltos del Guairá, capital del departamento de Canindeyú, y qué se tiene planificado en corto tiempo con relación a esto que les puse, del caos comercial que estamos teniendo, del caos de pérdida de empleo que tenemos en el departamento, porque esto ya trae consigo una situación muy, pero muy preocupante, señor presidente y compañeros todos. Queremos que estos ministros, a la cual cité, puedan darnos un plazo que no pase de una o dos semanas y pueda estar en Saltos del Guairá, y que juntos planifiquemos qué vamos a ofrecerle, qué vamos a hacer como Estado paraguayo con relación a estos temas que aqueja a todo lo que es la economía de esta parte del departamento de Canindeyú. Debo celebrar y esta tarde les cuento a usted, presidente, y al pleno, que esta tarde me estoy reuniendo con un grupo de empresarios, productores de soja, que mueve también una parte importante de la economía, para no decir lo más importante, y son los que no han parado de trabajar en esta cuarentena. A ver si cómo podemos hacer y contribuir con salud pública por la carencia que tenemos en esta parte del departamento, y vemos que esto no es sostenible en caso que se presente algún caso dentro de este territorio. Espero, presidente, que al terminar mi intervención pueda ya tener respuesta de estos ministros a la cual cité, porque es importante darle el alivio a tantas familias que hoy ya no tienen cómo llevarle el pan de cada día a sus hijos. Y somos conscientes que estamos haciendo nuestra parte, como dije. Ahí en Sala Técnica hay un material, y aquí en Saltos del Guairá, ayer nomás ellos lanzaron. ¿Por qué? Porque estamos prácticamente desamparados porque no sabemos qué rumbo tomar, no sabemos a quién recurrir. Entonces, presidente, espero que en breve estos ministros puedan venir y conversar con nosotros y planificar qué es lo que podemos hacer, sin descuidar, por supuesto, porque somos conscientes que ningún hospital está en condiciones de sostener esta situación si en caso que desborde, y hacer inteligentemente una planificación que pueda ayudarnos en el menor corto de los tiempos. Muchas gracias, presidente, y compañeros todos, y eso ha sido mi intervención, porque me tiene muy, muy preocupada la situación económica. Y vuelvo a repetir, conscientemente que estamos salvando vidas, consciente de que estamos eligiendo, sacrificando una parte importante que es el comercio, que es la economía, priorizando por sobre todas las cosas la salud y la vida. Muchas gracias, presidente.
Gracias a usted, señora diputada. Diputado Roberto González, tiene usted el uso de la palabra. Adelante, diputado, forma virtual. Diputado Roberto González, tiene que encender su micrófono, por favor.
Muchas gracias, presidente. Muy buenos días para ustedes, para todos los colegas ahí presentes. Agradezco la gentileza de extender un poco la lista de oradores para darme esta oportunidad. Simplemente es para referirme a algunos puntos sobre los que han discurrido los colegas quienes me antecedieron en el uso de la palabra. Presidente, yo quiero entender y entiendo el papel de los referentes de la oposición. Cuando todo ve negro, cuando todo ve gris, cuando todo ve mal. Y entiendo que así debe ser, porque ese es el rol seguramente que le toca en esta parte de la historia en nuestro país. Pero cuando se es muy negativo, cuando todo se ve muy mal, cuando nada se reconoce, raya la miserabilidad. Y yo aborrezco, detesto ese tipo de actitudes, presidente y colega. No puede ser tanta mezquindad. Yo respeto y saludo de buena manera que alguien presente un proyecto, un plan de qué manera abordar esta pandemia en nuestro país, donde se dice que se tiene que cuadricular, georreferenciar el territorio nacional, y sobre eso nos dice de que se reuniría en algunos casos 4 departamentos, en otros 3 se agruparían, y de que, bueno, se necesitarían tantas camas, tantas terapias intensivas. Resulta que si sumamos esas terapias intensivas, aproximadamente nos habla de 4 a 5 mil camas de terapia intensiva. Y yo quiero entender que el papel aguanta todo. Esto necesita su contraparte, la contrapartida. ¿De dónde se consigue recurso para adquirir 5 mil camas de terapia intensiva? Y el Parlamento de nuestro país le ha habilitado al Ejecutivo para hacer frente a esta pandemia un monto de 1.600 millones de guaraníes. Con eso tiene que atender salud, educación, trabajo, finanzas, repartir víveres, en fin, Entonces yo creo de que más allá de hacer ese papel de referente de la oposición, yo creo que hay mucha mezquindad, hay mucho oportunismo. Oportunismo en el entendido de que cuando se quiere sacar ventaja de donde no corresponde y en el momento en que no corresponde. Entonces, presidente, quiero levantar mi voz de rechazo contra ese tipo de actitudes y de hacer oposición. Lejos de tanta miserabilidad, presidente, yo quiero hacer reconocimiento. Quiero ser solidario en este momento de tanta dificultad que está pasando el mundo y nuestro país, por supuesto. Quiero levantar mi voz de reconocimiento hacia el presidente de la República, que en silencio y con mucha humildad viene asumiendo posiciones claras en todos los órdenes del quehacer gubernamental, como corresponde desde luego. Y ese equipo formidable que le acompaña al presidente de la República para hacer frente a esta situación tan difícil que pasa nuestra República. Desde el ministro de Salud, Julio Mazzoleni, el ministro del Interior, la ministra de Industria y Comercio, en fin, todos los ministros, presidentes de entes, funcionarios, personal en general, de la Policía Nacional, de las Fuerzas Armadas, el personal de blanco, el personal de salud, presidente y colega. Yo creo que es el momento de reconocerle, sacarnos el sombrero a esta gente, a estos sectores que están trabajando denodadamente en nuestro país. Pero hay tanta miserabilidad en algunos estamentos que están procurando por todos los medios ensombrecer la buena labor que se está haciendo en nuestro país. ¿O yo estoy equivocado? ¿Acaso no hay un reconocimiento en nuestra región de la labor que está haciendo este gobierno nacional en la lucha contra este mal que nos aqueja, la pandemia, el COVID-19? Resulta que nosotros no valoramos. Nos valoran por fuera de nuestra frontera, pero nosotros seguimos tratando de sacar ventaja a una situación como esta. Y hablando de ventaja, yo también aborrezco, detesto la corrupción que se pueda cometer, la ventaja que se pretenda sacar en este momento también de la pandemia. Pero claro que sí, si alguien cometió algún error, algún hecho punible, pues bien, que sea apartado de su cargo, que sea imputado y que sea investigado por la justicia. Pero hechos aislados o declaraciones en algunos casos, no muy feliz, como la de la ministra del Trabajo, que yo creo que se descontextualizó nada más su declaración. Porque ¿quién puede estar feliz porque ha habido interrupción de la relación laboral? Tantas interrupciones o un número X nomás, y por eso estoy feliz. Evidentemente se descontextualizó o no fue muy feliz, pero construir un discurso mediático sobre eso y tratar de posicionarse me parece que es de miserable. Me parece que es de miserable. Y algunos creen que van a llamar más la atención porque golpea más fuerte su pupitre, la mesa o el banco en la cámara, preguntando si el COVID mata o no mata. Yo no sé qué es lo que nos pasa. Ya acá, cuadapio, vos sabes, ¿cuántos miles de muertos en el mundo y en el país?
Añandeo ya con 10, 11 muertos. Y tampoco me tomen como la declaración de la ministra del Trabajo. Pero comparativamente yo pregunto, ¿es el fin del mundo para el país? ¿El COVID mata o no mata? No, va a ir con la ñana Ñanapytu'ume. Va a ir con la ñana Ñanapytu'ume para hacer semejante pregunta, golpear la mesa. Vea, wingo lo mitad la ñané en dulce bey, ñané respeta bey, porque cada vez más, y mandé ya cada vez que ñe intervení. Señores, permítanme hacer un reconocimiento desde mi banca al presidente de la República, a su formidable equipo de trabajo, con tanto esfuerzo y con tanta precariedad, con tanta escasez, está procurando llevar adelante esta lucha feroz contra esta pandemia que azota al mundo y a nuestro país. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor diputado. Tiene el uso de la palabra el diputado Carlos Rejala Gelman. Adelante, diputado, en forma virtual.
Muy buenos días. ¿Se escucha, presidente?
Adelante, diputado.
¿Se escucha, presidente?
Sí, le estamos escuchando, diputado. Adelante.
Bueno, gracias, presidente. Muy buenos días, los estimados colegas. Yo quería hacer uso de la palabra en este estadio de oradores. En verdad, hace un tiempo atrás no...
Yo quiero...
Estoy siendo partícipe.
...por el diputado Roberto.
Quiero ser... Escucha... Quería ser partícipe en este momento para comentar un caso que fue muy sonado. Fue el caso de la clonación y espionaje correspondiente a algunas personas, a dos periodistas, Clary Arias, Jorge Torres, y en este caso a un legislador, a un diputado de la Nación, quien les habla. Y no quería hacer el uso de la palabra, no quería hablar, no quería compartir las informaciones y la no tan grata experiencia que tuve, porque quería que las investigaciones sigan avanzando. Y en este momento que las investigaciones están ya muy avanzadas, hay personas que están imputadas, detenidas, personas que hace bastante tiempo están como mercenarios traficando información de todo tipo de personas y de todo tipo de cosas. En este caso en particular, esa muy mala experiencia que me tocó vivir, les quería hacer partícipe a ustedes, colegas, presidente, mencionando que entre comillas, ese famoso hackeo o clonación o robo de identidad es real. Eso sucedió. Eso sucede en la República del Paraguay. Lastimosamente, hoy de una forma inescrupulosa, simple, sin tantas vueltas, sin tanto rodeo. Y les quiero hacer una cronología de lo que sucedió desde el momento que se hizo a luz un hecho de corrupción, que hoy ya está más que claro que es así como sucedió, que se veía cosas irregulares que terminaron cortando contratos y todo tipo de nexo con estas empresas a través del Ministerio de Salud Pública. Y después de esa publicación y después de esa denuncia, que lo hicimos de una forma seria, formal, sin tanto mediatismo, sin tanto show, sino que a través de canales que a mí me corresponden y creo que prácticamente todos los legisladores estamos hoy en día trabajando, que son las redes sociales, para llegar a comunicarnos, a interactuar con la gente. Después de eso he recibido todo tipo de amenazas, todo tipo de amedrentamientos, y terminó con esa cuestión del intento de espionaje. Quisiera decir que hay gente, y quiero que esto se escuche, como legislador, como diputado de la nación, y me escudo entre mis fueros para decir que hay gente allegada al gobierno ligada con este espionaje, este intento de hackeo gravísimo, muy grave, y que estoy seguro, el Ministerio Público, mediante las dos fiscales que están interviniendo el caso, vamos a llegar a dilucidar, y en la brevedad posible vamos a dar los nombres de los autores intelectuales y morales de este caso. Repito, hay gente muy, muy, muy cercana al gobierno nacional, que fueron los actores intelectuales y morales de este hecho. Gravísimo. Esto no es una cuestión de partidos, esto no es una cuestión de colores. Acá se destapó una olla de corrupción enorme en un momento dramático para la República, y se intentó acallar a las personas que estaban denunciando. En mi caso particular, he pasado malos ratos, he pasado situaciones muy penosas, mías y las de mi familia, y voy a hacer todo lo que tenga a mi alcance, económicamente hablando, políticamente hablando, y con los contactos que pueda utilizar como ciudadano, como político, y como diputado de la nación, para que esas personas paguen y se den nombres y se sepan quiénes estuvieron y están atrás de este hecho gravísimo. Hoy me tocó a mí, pero les pudo haber tocado a cualquiera de los 79 colegas, a los 45 senadores de la República del Paraguay. Les quería comentar este caso, queridos colegas, porque sinceramente es un atropello. Me siento violado en mi intimidad de información. Me siento como si fuese que esté dentro del mismo poder autoritario de la República del Paraguay, donde no puedo expresar de forma democrática la libertad de expresión, y también a los periodistas esa libertad de prensa que hoy se habló ahí en el recinto parlamentario. Quiero decirles, mis queridos colegas, que no soy partícipe de ningún show mediático. Quiero decirles, mis queridos colegas, que nunca, o tal vez intento de no mentir y de no mostrar falacias y denuncias que no tengan sustentos en documentos. Y espero que nunca lo haga. Pero hoy, repito, y con esto termino, hoy me tocó a mí, y les puede tocar a cualquiera de ustedes, si es que ya no les ha tocado y por alguna razón no están hablando o no se animan a hablar. Pero hoy me tocó a mí, y espero y confío en el Ministerio Público, confío plenamente en los fiscales, en las dos fiscales que están llevando la causa, en que se va a llegar hasta las últimas consecuencias y los autores morales e intelectuales, repito, por tercera vez, personas muy allegadas al gobierno actual. Muchas gracias, presidente.
Gracias a usted, señor diputado. Diputada Jazmín Narváez Osorio, tiene usted el uso de la palabra.
Permiso. Gracias, presidente y colegas. Me voy a sacar este porque... Bueno, estuve escuchando atentamente al colega Roberto González, disculpe que lo mencione, y en ese tren de cosas quiero permitirme compartir, colegas, con ustedes algunos destaques que ha tenido la nación paraguaya en la persona y en la figura del presidente de la República, don Mario Abdo Benítez, a nivel internacional. En este mes de mayo, adentro del marco del fortalecimiento de relaciones que viene teniendo la nación paraguaya a través de aprobación de leyes en esta misma Cámara, por la cual también somos nosotros a lo mejor protagonistas en algún sentido, algunos más que otros, y por las medidas que tomamos ante esta pandemia, ha sido mencionado como nuevo socio favorito en Sudamérica de los Estados Unidos. Con mucho contento tengo que decir que esa declaración o que ese nuevo favoritismo no quedó solamente en un pronunciamiento de lindos discursos y buenas intenciones, sino que 500 respiradores hechos en los Estados Unidos de América han sido donados al Paraguay como uno de los primeros gestos de esta nueva visión que tiene sobre nuestra nación, un país tan importante en el concierto de las naciones como es los Estados Unidos de América, líder del mundo libre. Además, en la edición del domingo del diario La Nación, se compartió un destaque que tuvo de parte del gobierno del Reino Unido, en el cual entre 66 países a los cuales posiciona como los que han reaccionado mejor, le pone entre los 20 a la nación paraguaya. Esto sentado en bases económicas que ya vinieron incluso desde el gobierno anterior en medidas de transparentación y otras decisiones políticas y económicas que fueron refrendadas también por esta Cámara para hacer frente al mal del coronavirus. Hay una frase tan antigua como el mundo quizás que dice así: nadie es profeta en su tierra. Y el presidente de la República del Paraguay no está exento de eso. Estamos siendo galardonados y felicitados internacionalmente. Hoy me conmueve mucho que un colega haya hecho reconocimiento de la actitud humanitaria que por lo general le caracteriza a nuestro presidente, y que aquel que tenga duda o que tenga la necesidad en algún sentido puede comprobar. Quisiera yo felicitarle desde mi banca por la forma y por la entereza y por esa capacidad de contención con la que está liderando la nación paraguaya adentro de las enormes limitaciones culturales que podemos tener. Y digo culturales porque la cultura de a lo mejor el robo o lo que fuera, es algo que tenemos que superar como nación. Ninguna nación está exenta. Repruebo desde mi banca cualquier acto o inconducta de cualquier funcionario público que sea desde poco claro hasta atentatorio a los intereses de la nación paraguaya. Pero felicito las medidas tomadas por el presidente en el momento oportuno y acertado. Y quiero compartir con ustedes un razonamiento que vengo haciendo desde hace un tiempo ya. Cuando eso creo que habían algo así como 8 fallecidos en Nueva York, 8 compatriotas fallecidos en Nueva York a causa del coronavirus, y acá todavía teníamos 7. Un poco, hará unos 15 días, creo que ahora nosotros somos 10 y ellos siguen siendo 8. Y me permito tener con ustedes esta reflexión, ¿cuántos paraguayos vivimos en la República del Paraguay adentro de nuestro de nuestra extensión territorial? Y 7 millones más o menos. ¿Y cuántos paraguayos viven en una ciudad como Nueva York? ¿O cuántos viven en todo el territorio de los Estados Unidos de América y no alcanzan los 200.000? Sin embargo, allá hemos tenido 8 fallecimientos y acá, donde estamos repatriando a nuestros compatriotas, donde se les está asilando, donde estamos reaccionando como podemos decirle al mundo que solamente tenemos 10 fallecidos y que es un número triste de todas maneras, porque esos números fríos son nombres de padres de familia, de madres de familia, de abuelos, de abuelas, de gente querida para sus familias. Y adentro del concierto de las naciones, el número exorbitante de 250.000 habitantes del mundo que han dejado de existir a razón del coronavirus, nos hacen saber y nos dan a entender que el coronavirus es una enfermedad que sí mata y que mediante las medidas adecuadas, oportunas y decididas que tomó el presidente de la República en compañía del ministro de Salud, a quien le renuevo y le envío mi confianza, apoyo y congratulación. Además, tengo que decir, con mucho respeto a los demás, bueno, yo soy católica, y también la consagración a nuestra Virgencita de Caacupé nos están permitiendo a nosotros sobrellevar esta crisis mundial y posicionarnos en cuanto a los resultados que se traducen en la ausencia de pérdida de vidas humanas y en los resultados en cuanto a la forma en la que evalúan los mecanismos y las políticas económicas y públicas que ha abordado este gobierno nacional en compañía también del Parlamento. Me despido una vez más diciendo, aquellos que no sepan honrar el compromiso del presidente y la intención de toda una nación de salir fortalecido de esta crisis y que no estén a la altura de las circunstancias, espero reciban el castigo de parte de nuestro sistema judicial y vayan al lugar a donde corresponde. Y espero que con el tiempo propios y extraños sepamos reconocer el papel importante que desempeñó el presidente de la República, el ministro de Salud, el ministro del Interior y nosotros también como cuerpo legislativo que hemos acompañado la implementación de estas políticas y también inclusive la crítica. Por último, le voy a bautizar al intendente de Ciudad del Este. Se dice así: la crítica atormenta a las palomas y deja en paz a las águilas. Y por lo visto que Miguel Prieto vamos a tener que dejarle en el águila porque le pasa por el quinto forro lo que sucedió con el tema de las mascarillas. A él le parece bien adjudicar en cualquier monto y también le parece bien, por lo visto, a la opinión pública que orondamente le deja pasearse por ahí. Sería interesante que también se verifique esa gestión desde los estamentos que corresponde. Gracias, presidente y colegas.
Gracias a usted, señora diputada. Se desinscribieron 2 diputados, el diputado García y el diputado Mineur. La diputada Celeste Amarilla solicitó el uso de la palabra. No hay oposición. Adelante, diputada. La última hora ahora.
Perdón. Bueno, un poquito nomás para responderle, justo no está mi enemigo íntimo Bachi Núñez.
recordar un poco de todos los agravios que fui objeto en más de una ocasión, pero en dos puntualmente. En ocasión de la presentación del presupuesto general de gasto de 2019, donde yo había preparado un trabajo de un comparativo del presupuesto de merienda y almuerzo escolar de todo el país versus Asunción, a pedido del entonces presidente de la bicameral, Arnaldo Samaniego, y porque sí conozco en el tema, porque he estado trabajando en ese tema muchos años. Y creo que justamente del colega Núñez vino la crítica más dura y de la colega Cristina Villalba, que me trataron de que yo estaba intentando de aumentar los presupuestos de mis clientes y de gobernadores que a mí me comprarían, etcétera, etcétera. Fue muy duro, pero yo soy dura, así que ni lloro ni nada, me callo. Después pongo mi silla en la vereda y veo pasar la cabeza de mis enemigos. Ahora resulta que Bachi Núñez pide el aumento. El año pasado, perdone que lo cite, el diputado Núñez, Derlis Núñez, hizo conmigo ese mismo trabajo. Es más, yo le dije, presenta vos, porque a mí me van a destrozar de vuelta. Presentó él. No, es Derlis Maidana. Carlos Núñez, perdón, mezclé dos. Así que presentó él, aún así, la víctima fui yo, porque quiere vender merienda. Acá Cristina Villalba me gritaba, deja de vender merienda. Perdonen que lo citen a todos los que le voy a citar. La colega Blanca, un escándalo, delincuente, tenés que estar presa, mataste niños. Cuando que el trabajo que hicimos fue demostrar que Asunción tiene plata para merienda, almuerzo, cena, para escuelas subvencionadas, privadas, públicas, paga la comida al triple de lo que pagan las gobernaciones versus los departamentos más pobres. Llámense Cazapá, llámense San Pedro, ni esos me defendieron, no tienen ni para 30 días, eso fue lo que yo dije, y me costó todo tipo de epítetos, de que mis joyas son de la plata, de la merienda, pero pueden dejar de decir disparates, escuchen cuando yo hablo, porque casi siempre tengo razón, y miren los trabajos que hago, porque me informo y me documento. Ahora resulta que Bachi Núñez descubrió lo que yo hace 2 años estoy reclamando. Pero gracias a Dios, porque ahora seguramente van a votar todos como ovejitas, y es lo que yo quería. Así que no importa quién lleve el rédito, no importa. Yo no vendo más ninguno. A lo mejor ahora hay colegas que van a vender y por eso de repente vieron los millones en otros lugares. No es más mi negocio. Celebro que se haga justicia con los departamentos más pobres, que reitero, sus diputados están acá y no reclaman. Y yo me expuse a reclamar por ellos. Reclamé por Cazapá, reclamé por Guairá, reclamé por Caguazú, reclamé por San Pedro, reclamé por Concepción. Nadie llega a 1 año y Asunción le sobra para 2 años. Eso fue todo. Así que les quiero recordar nomás que se guarden sus epítetos y sus denuncias. Ya dije más de una vez, no se metan con mi vida privada, no se metan con mi aspecto. Yo no me meto con la de ustedes. Jamás hablé de la familia de ustedes. Jamás hablé de los negocios de ustedes. Yo ya no tengo negocios. Y si alguien tiene una denuncia, a la fiscalía, directo, para que yo me pueda defender y aclarar. Pero acá no acepto más críticas al cohete, cuando después usan mis documentos, usan lo que yo preparé para traer su proyecto de ley. Lastimosamente no me escucha, pero por suerte, porque le iba a dar un ataque. Gracias.
Gracias a usted, señora diputada. Pasamos al siguiente. Diputada Blanca, ¿usted quiere hacer uso de la palabra? ¿Pero en qué sentido solicita, diputada? Porque terminamos. Usted quiere hacer, no hay sobre el punto, pero adelante, diputada, y ahí cerramos el debate, pasamos al siguiente punto. Adelante, diputada Blanca Vargas.
Muchas gracias, presidente, apreciados colegas. Uno de los procedimientos para pronunciar el nombre de un colega es pidiendo disculpa. Y me dirijo a la colega diputada Celeste. Ella pide que con mucho respeto podamos actuar aquí pronunciando muchas veces situaciones de los colegas. En la oportunidad que le reclamé desde este lugar de mi banca a la diputada Celeste, era el día y la hora que le llamó a los docentes del Paraguay de burros. Bueno, burro, pero como son varios docentes, todos los docentes del Paraguay, con ese desprecio de menoscabar a los profesionales que día a día llevan sobre sus hombros la gran responsabilidad de la educación. Y para complementar, tener un ministro como lo es hoy el ministro Eduardo Pet. Y que desde un parlamento, una diputada nacional se tenga que referir por los docentes. Y que un ministro, Eduardo Peta, se tenga que referir por los niños en esta situación tan crítica que vivimos. ¿Dónde está la parte humana? ¿Dónde está la calidez de persona? Están pasando hambre y los docentes se están ingeniando para pasar de una educación presencial a una educación virtual. Y nos cuesta a muchos, pero ellos tienen el coraje, la valentía de poder decir: me voy a ingeniar y voy a hacer posible que puedan recibir nuestros niños, nuestros alumnos, la enseñanza en sus casas. Y desde este parlamento se le antoja a una diputada nacional llamarle de burro. Entonces, siempre voy a alzar mi voz. Voy a reclamar, así cuando hablo de que los adultos mayores no se merecen esa pensión alimentaria. Y es el día que perdí el saludo del parlamentario Ramón Romero Roa. Disculpe por nombrarle, porque he defendido desde esta banca a los adultos mayores. Y le dije: yo nací humilde, sigo humilde. Jañe moila xera pichacuera lugarpe. Jaupe arupí, siempre a defender la oikoteveape. Ja siempre a defender a la docentepe. Ja siempre a defender a la adulto mayorpe. Ja siempre a defender a veía la familia más vulnerable. Y voy a seguir haciendo con ese o sin ese, diputada Celeste, lo que me corresponde aquí defender. pero lo defiendo con pasión, con patriotismo y con amor. Muchas gracias.
Gracias a usted, señora diputada. Vamos a dar lectura al punto D del primer punto del orden del día. Por secretaría, adelante, señor secretario.